María Asun, muchas gracias por estar hoy aquí. Eres una crack. María Asunción Aramburu Zavala. Muchas gracias, María Asun. Acompáñenos. Una foto aquí. A ver, échenos un saludito. Un saludito aquí para María Asun y para mí. Gracias, María Asun. Bueno, y no se vayan, que esto sigue. Siéntense. Que si ya se les durmieron las piernas. Esto sigue. A ver, vamos a tomarnos un momentito porque todavía le cuelga, Llevamos ya toda la mañana aquí, un poco de la tarde, como les decía desde hoy temprano, caminando con expertos. Tenemos acceso hoy a la sabiduría del mundo de la mano de nosotros. Y lo que estamos haciendo hoy es acercando esta sabiduría a todos los que estamos aquí, de una forma cercana, de una forma práctica. En la mañana arrancamos entendiendo cómo piensan algunas de las mujeres que están liderando el cambio, no solo en sus vidas personales, sino en sus entornos profesionales, cómo manejan equipos, cómo piensan ellos en cambiar su identidad. Y después nos seguimos hablando con Arnoldo de la Rocha. Y hablamos con Arnoldo del sueño mexicano, de cambiar nuestra situación, de verdaderamente crear nosotros el futuro que queremos. Y no tenemos la culpa de nacer como dijo que nacíamos, pero sí tenemos la corresponsabilidad de morir sin hacer un cambio. Antes de eso, obviamente, Arturo nos abrió la mente y nos dio todas estas aprendizajes que tiene de décadas de negociaciones, de deals y sobre todo de aprender de uno de los hombres más influyentes de la región. Y ahora, bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con alguien que si sabe de historia y legado familiar, bueno, pues creo que es una de las pocas que nos puede dar la neta de cómo se ha funcionado una empresa del tamaño de la de Grupo Modelo, de clase mundial, y cómo podemos ella, con su mentalidad y su claridad, traerlo a cualquiera de nuestras empresas sin importar el tamaño. Nos queda una tarde increíble. En breve vamos a arrancar con un panel que, como les decía, nos va a llevar a lo largo de 25 años de emprendimiento, de trayectoria, de poner el nombre de México en alto a través de su cultura, pero sobre todo de su gastronomía. Empezando por la bebida que se ha convertido la bebida más popular y más tomada del mundo, que es el tequila. Así que vamos a ver un pequeño video y a darle la bienvenida a nuestros siguientes invitados.
Mercedes-Benz Crack Summit, presentado por American Express, invita a Arturo Lomelí, la mente maestra detrás de Tequila Clase Azul, empresa mexicana de lujo, líder en la producción de tequila, cerámica y diseños de botellas únicos. 27 años respaldan su enorme experiencia al haber fundado 3 empresas dentro del grupo y así logrando expandir de forma majestuosa la marca Clase Azul a 85 países. Moisés Guindi, emprendedor serial y a su vez cofundador y CEO de Casa Lumbre. A lo largo de 13 años ha forjado un camino innovador y completamente visionario en la industria de bebidas alcohólicas, orgullosamente enalteciendo el patrimonio sensorial, cultural y biológico de México, con más de 18 marcas en el mercado, como Montelobos, Ancho Reyes, Ojo de Tigre, Gran Malo, VMC, Abasolo y Mixta. Demos la bienvenida a Arturo Lomelí y Moisés Guindi.
¿Quién no aprecia un buen tequila, no? ¿Quién de aquí es tequilero? ¿Quién de aquí ya se pidió un tequila allá afuera? Bueno, acá ya hay una, mi mamá que se había salido la mitad de la conferencia pasada, ya sabemos a qué. Bueno, pues tengo a dos de los empresarios, vamos a llamarles tequileros para ver el origen. Yo creo que más impacto han tenido, no sé si en la historia tradicional del tequila en México, pero sí en el posicionamiento del tequila como una de las bebidas más tomadas del mundo, si no es que la bebida más tomada del mundo. Y empezaron prácticamente el mismo mes, hace 25 años, conociéndose los dos y tomaron de ahí caminos bastante divergentes. ¿Por qué no me cuentas tú primero, Arturo, para quien no conozca la historia y la estrategia o la visión de Clase Azul, cómo empezaron?
Bueno, hola, ¿cómo están? Realmente ha sido muy enriquecedor ver que México es de verdad vibrante y el tequila es un símbolo que Mo y yo compartimos, que tiene que tener implícita esa mexicanidad. Hoy lo sé, pero hace 27 años, cuando empezamos en mayo de 1997, empezamos industrializando el ponche de Granada. ¿Y por qué? Aquí está un amigo, Hugo, que vino, que éramos compañeros en la prepa, y íbamos a Tapalpa, que es un lugarcito cerca de Guadalajara, y nos poníamos unas buenas borracheras con ponche de Granada y regresábamos a Guadalajara y no podíamos conseguirlo. Dijimos, otro amigo y yo, ¿por qué no industrializamos el ponche de Granada? Y solamente porque nacimos en Guadalajara, fue mucho más fácil encontrar tequila para ponerle al ponche de Granada. Ese es el inicio. Eso, a donde estamos hoy, no tiene nada que ver, nada que ver. Pero un día escuché que si quisieras manejar la carretera de Los Ángeles a Filadelfia de noche, no tiene que estar toda la carretera alumbrada toda la noche. Solamente tienes que saber qué hay los siguientes 40 metros. Y en ese entonces sabíamos que queríamos un ponche Granada y luego salió otra marca que se llamaba el T-8, que es terrible, terrible. Y entonces el papá de mi socio, que era el director mundial de calidad de Kodak, yo siempre le preguntaba qué me recomendaba y siempre me decía, regresa a la escuela, regresa a la escuela, regresa a la escuela. Y regresé a la escuela y me di cuenta rápidamente que no teníamos un conocimiento del cliente, no teníamos ventaja competitiva, no teníamos conocimiento de costos, no teníamos diferenciación, no teníamos unicidad, nada. Entonces la escuela me abrió la mente para decir, bueno, ya estamos en una industria que no hemos podido de alguna manera desarrollar, porque en las ferias se vende muy bien, pero en aquel de la licorería, cero. Y ahí entonces surge Clase Azul y desde ahí ha sido una ola hermosísima que hemos surfeado con mucho amor por México.
Misma pregunta para ti, Mimoy. Tú empezaste igual hace 27 años con un tequila. Y el camino ha sido muy diferente. Platícame un poco la historia.
Así es. Bueno, a nosotros nos tocó entrarle al mundo del tequila. Por nosotros me refiero a Dani, mi socio por ahí, que anda por ahí, y a mí. Recién saliditos de la universidad. Teníamos 22, 23 años en el 97. Y el 97 fue un parteaguas para el mundo del tequila porque el mundo le reconoció la denominación de origen al tequila. Entonces, así como la champaña y el coñac nada más se pueden hacer en Francia, desde el 97 el tequila nada más puede estar hecho en México. Y volteábamos a ver lo que había ahí en la categoría y veíamos como una categoría que hablaba del México del pasado, de hace 200 años antes de las carretas y los caballos y el borrachito dormido abajo del cactus y este México muy de clichés que no correspondían al México que estábamos viviendo. Era un México que estaba evolucionando en muchos sentidos, el gastronómico, principalmente, pero también diseño, arquitectura. Y dijimos, oye, si el tequila se está convirtiendo en este embajador de México para el mundo y nos va a representar en el mundo, pues creemos que podemos hacer algo muy especial y mejor de lo que había. Me acuerdo que íbamos a bares, tenemos muy marcada esta escena, Dan y yo, que nos paramos como enfrente de un bar y están como los vodkas y los whiskies y los coñacs como muy bien presentados y el tequila parecía como el niño regañado en la esquina que no correspondía a la calidad de los otros destilados que en ese momento estaban considerados como de alto prestigio o premium. Entonces dijimos, oye, algo anda mal en esa foto y nos dimos a la tarea de meter una marca que fuera disruptiva y que generara no solamente un líquido que enalteciera toda esta delicia que el mundo del agave y el tequila traen, sino que además en su empaque comunicara de manera diferente con los consumidores. Y una cosa llevó a la otra y creamos Milagro, con mucho esfuerzo, sin saber nada de nada del mundo del tequila. Ni nacimos en Jalisco, ni veníamos de tercera, cuarta generación, ni nada de esto, pero lo único que sabíamos era tomar el tequila y eso nos gustaba mucho. Y sabiéndolo tomar, nos encaminamos a desarrollar nuestra propia marca de tequila.
Y de ahí evolucionó a hoy un portafolio gigantesco de marcas que han ido y venido y vendido y creado. ¿Cuál es la visión que tienes hoy para Casa Lumbre, que es, además de ser la empresa que diriges, uno de nuestros patrocinadores hoy? ¿Cuál es la visión que tienes para Casa Lumbre? ¿Cuál es la estrategia?
Sí, para contestar esa, Oso, creo que hay una parte muy importante que nos pasa a Dani y a mí. En el 2010 le vendimos la marca a William Grant & Sons. Y además en ese momento conocimos a nuestro tercer socio, que es un cofundador de lo que hoy denominamos Casa Lumbre, que es la casa creadora de las marcas que viene post la etapa de Milagro. Y este tercer socio es Iván. Iván va a ser el nerd más nerd que van a conocer en el mundo de las bebidas de agave. Su nickname es Dr. Agave en el mundo. Y yo creo que Iván viene a complementar los talentos que Dan y yo traíamos, que eran muy diferentes al de Iván. Iván entendía desde la parte biológica y la creación de las bebidas. Pero además, Iván nos abre los ojos de lo que a la postre se convirtió en nuestra misión, que es enaltecer el patrimonio sensorial, cultural y biológico de México para el mundo, y lo hacemos nosotros a través del chupe. Eso es lo que... Entonces, eso te abre los ojos y dices, pues, ¿por qué no hacer? Pues sí, obviamente tenemos los maravillosos agaves y sotoles en los desiertos y diferentes, pero también somos un país muy rico en diferentes culturas, pero también en la parte biológica. Entonces tenemos chile, ¿por qué no hacer un licor de chile que nos represente dignamente para México en el mundo? Un whisky de maíz ancestral, nixtamalizado, un licor de naranjas de Yucatán, donde es la capital de los cítricos mexicanos. Y así como eso me podría seguir y seguir con todas las marcas que hemos creado, pero creo que esa misión nos ayudó a entender un poquito, como bien decía Arnoldo hace ratito, ¿no? Nos marcó el rumbo, y una vez entendiendo ese rumbo, pues nos dio una claridad brutal de que nuestra misión era convertirnos en emprendedores seriales, que trajéramos marcas icónicas y relevantes para generar un portafolio de productos que enaltezcan este patrimonio tan increíble que nacemos. Y vengo yo muy sensibilizado de las últimas conferencias, desde la de Arturo, la de Arnoldo, de esta suerte que tuvimos de haber nacido en este país, porque si hubiéramos nacido, no sé, en Noruega, pues quién sabe cuánto hubiera sido la diversidad biológica y cultural, ¿no? Pero en este México de muchos Méxicos, pues tuvimos la posibilidad de entender cada región y hacer una marca que dignifique y que se enaltezca a través de esto, y tener la posibilidad de llevarla hoy a los mejores lugares del mundo para dar a conocer nuestro precioso México.
Arturo, tú con Clase Azul quieres construir, como le llamas, la primera casa de lujo mexicana. Pero tú construiste esta marca, si bien los orígenes eran en Jalisco, la marca Clase Azul decidiste construirla desde fuera y para afuera. Hasta hace pocos años, Clase Azul en México no era conocido, mientras era mundialmente famoso. Cuéntame, ¿por qué decidiste eso?
Sí, bueno, primero, Oso, no la construí yo, la construimos muchos. Y tampoco pensamos construirla afuera, es lo que había, ¿no? Es lo que había en ese momento. Vender una botella de $100 en México en el año 2000 era impensable. Pero en San Francisco sí teníamos oportunidad, en San Diego sí teníamos oportunidad. Y entonces la gran idea fue, vamos a vender nosotros allá y vamos a producir en México. Creo que una de las grandes características que hoy seguimos teniendo es que producimos todo en México, tenemos 82% integrada la cadena de valor. Quiere decir que de todo lo que vendemos, el 82% lo producimos internamente en México. O sea, damos una cantidad de fuentes de trabajo dignos, bien remunerados, con una capacidad para que la gente se desarrolle, que esa es parte de la misma energía que tiene la marca, que tiene la botella pintada a mano, que tiene este destilado hecho con pasión, con amor, desde México para el mundo. Y la otra pata en tocando los bares de Estados Unidos. Primero en California, ¿no? San Francisco y San Diego, ahí de la cajuela, tocando y siendo importadores y distribuidores, y luego ya entregando la distribución a otra empresa, y luego más o menos ya levantando el vuelo, y ya más o menos California nos daba un volumen interesante, y entonces ahí decido irme a vivir en 2013, y ni siquiera es tanto tiempo, son 11 años, a vivir a Nueva York, a Manhattan, donde vendíamos 5 cajas al mes. 5 cajas al mes. Bueno, y son cajas de 6 botellas, ¿eh? Ni siquiera crean que son de 12. 30 botellas al mes vendíamos en el estado de Nueva York. Y yo llegué con mi esposa y rentamos un departamento de una recámara. Y me acuerdo, pues a jalar la maletita y a volver a tocar las puertas de lo mismo que habíamos hecho en San Francisco en el 2002 y 2003. Y creo que eso te acerca mucho a lo que acaba siendo la esencia, lo que decía ahorita María Asunción. ¿Cuál es la esencia que tiene la familia que creó? Eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos esas ganas de hacerlo nosotros desde México con calidad, aprendiendo y tocando las puertas si se necesita, y si nos la cierran en la cara, pues está bien, ya habrá otra. Me acuerdo, perdón, nada más, me acuerdo mucho de un día que fui a un bar en Manhattan, y el dueño del bar, que además era el bar manager, pues llegué yo muy orgulloso porque era un bar de mixología, ya los conoces como son los mixólogos.
Total.
Difíciles. Y entonces le dije que, bueno, pues que aquí estaba Clase Azul y que era una botella hecha en una comunidad de Santa María Canchezá, pintada a mano por artesanos que han visto y artesanas que han visto la oportunidad de desarrollar su vida y que tenemos el tequila hecho así. Y le empecé a platicar todo. Después de todo, se me quedó viendo, se rió y me dijo, mira, ¿ves esa botella? Ahí la tengo, nada más. Y es la botella que me estás diciendo, es la tuya. Nada más para recordar que nunca voy a comprar un souvenir. Eso no es tequila. ¡Cabrón! ¿No? Pero bueno, está bien, tenía razón. Me gustaría volver a verlo ahorita. Ya no me acuerdo quién era.
Pero a ver, yo sí tengo una pregunta. Porque una cosa es hacer la labor de venta, que esa pues, es el trabajo de a pie, tocar puertas, y lo puedes hacer con cualquier producto.
Sí.
¿Cómo posicionas un producto mexicano, souvenir, no muy respetado alrededor del mundo, como una marca de lujo en los lugares más exclusivos, olvídate de Nueva York, del mundo entero?
Sí, suerte, ¿no? Hay mucha suerte. Hay mucha suerte porque el tequila, cuando lo estaba hablando ahorita muy de cómo era en los años 2000, no es lo que se convirtió hoy. O sea, realmente el tequila hoy es una de las bebidas que no ya no es una tendencia, es el gusto real por los consumidores norteamericanos. Y les gusta el tequila más que muchos otros destilados. Y entonces nosotros estábamos listos ahí para vender. Y además, el tequila empezó a subir de precio cuando otra categoría, como por ejemplo el vodka, empezó a bajar de precio. Nosotros estábamos ahí. Realmente tomamos buenas decisiones, pero la oportunidad se generó. Fue una suerte, como dice Séneca, ¿no? Que la suerte es cuando la oportunidad encuentra la preparación. Ahí estábamos preparados, ya habíamos hecho la chamba y tomamos la oportunidad. Y creo que hoy la oportunidad que tenemos es que tendríamos que hacer muchas estupideces de manera continua para que esa tendencia que ya se ganó se decline. Entonces, es mucho más fácil hoy. Es mucho más fácil, porque si ya estás en el Crillon de París y en el Amán de Tokio, es más fácil que te compre el güey que no me quería comprar, que decía que lo tenía de souvenir. Hoy es más fácil.
Entiendo lo que dices, o sea, una marea que sube todas las naves, pero tú y yo hemos platicado y las decisiones que has tomado para limitar la oferta, para elegir tu distribuidor, para que te digan en qué puntos de venta vas a estar, para no dar pago por posicionamiento, eso no es suerte.
No, pero eso es la suerte de haber estado haciéndolo uno mismo. Es decir, yo me acuerdo cuando vivía en San Diego, entonces yo quería vender más y me decía, ¿cómo puedo vender más? Bueno, tienes que estar en la margarita de la casa. Le dije, pero para estar en la margarita de la casa, el tequila tendría que venderlo a la mitad de precio. Yo no puedo vendértelo a la mitad de precio. Me dijo, pues entonces no puedes estar en la margarita, entonces no puedes tener volumen. Entonces cometí una estupidez en ese entonces, contra toda la ley, de decirle, bueno, te voy a dar la mitad de las cajas, perdón, te voy a dar una caja por cada caja que me compres, pero me vas a poner en la margarita. Y sí, se vendió mucho, pero después cuando ves los resultados, no estás ganando dinero. Ahí me di cuenta que entonces tiene que ser diferente la estrategia, porque hay otras marcas que sí hacen eso y lo hacen muy bien y tienen la capacidad y el capital para lograrlo. Nosotros no, tuvimos que separarnos de ahí, tuvimos que hacer algo diferente, pero por necesidad, no tanto por estrategia. No somos tan inteligentes.
Moy, tú vendes milagro y lo hemos platicado mucho. Es muy poco frecuente tener dos hits, olvídate, dos home runs en el negocio de las bebidas. Y deciden empezar de cero. Y deciden empezar, a diferencia de lo que ha construido Arturo, bajo un pilar, una marca que ahora va a empezar a expandir a otros productos y otras categorías. Ustedes deciden hacer un portafolio de marcas. ¿Cómo llegan a esta valentía?
Sí, se juntan varias cosas en este sentido. Una de ellas, yo creo que una reunión que fue crucial en el momento de Casalumbre, en el momento que entendimos muy bien nuestro rol en el mercado, que tuvo que ver con una reunión con un CEO de una de las grandes empresas de bebidas, ¿no? Teníamos una reunión programada con ellos en Cancún, iba a ser una reunión como de media hora, 45 minutos, y tuvimos la fortuna de que había un aguacero tremendo, entonces estos cuates no tenían dónde irse, y la reunión de media hora se convirtió en una reunión de 5 horas. Y este Bob, que era el CEO de esta gran empresa de bebidas, cuando estábamos platicándole un poquito, en ese momento estábamos platicándole Montelobos y Ancho, que eran las dos innovaciones que teníamos, pero le platicamos que teníamos estas 4 grandes ideas que venían en proceso. Y él nos dice claramente, fíjate, Moy, que están padrísimas las ideas, pero nosotros como empresa de este tamaño no solamente no sabemos innovar, tampoco sabemos incubar las marcas comercialmente. Y eso fue como, eso nos alimentó de una información muy valiosa, donde entendimos muy bien que nuestro rol en la empresa era convertirnos en la incubadora de marcas de la industria. Estos big players, los Pernod Ricard, los Diageo, los Campari, pues tienen un músculo impresionante, pero esas dos cosas no las saben hacer. Y entonces eso nos motivó a entender que si nosotros nos especializábamos en eso, íbamos a ser muy exitosos porque le íbamos a dar una solución a la industria de poder traer a la mesa las siguientes marcas icónicas, pero ya incubadas comercialmente. Entonces, la respuesta es que generamos un equipo especializado, un equipazo, que es lo que hoy nutre a Casalumbre, donde tenemos algo que no existe a nivel mundial, tenemos un equipo que tiene la capacidad de innovar e incubar comercialmente las marcas. Y si tú volteas a ver a los productores de vinos y licores, hay emprendedores, hay un montón, pero emprendedores que puedan incubar las marcas comercialmente somos bien poquitos en el mundo. Y emprendedores que lo puedan hacer serialmente somos bien poquitos. Y eso se debe a una especialización del equipo que hemos venido logrando a lo largo de los años. Entonces, eso nos dio mucho más posibilidades de que cada marca que lancemos sea un hit o un home run, porque una vez que llega al mercado, el proof of concept ya está hecho y luego tenemos la posibilidad de aliarnos con estos grandulones comerciales para potencializar ya la marca, ya habiendo probado el concepto previamente.
Hablas de aliarte con grandulones comerciales, pero también han innovado mucho en la estrategia de aliarte con grandulones, no sé si llamarle comerciales, pero populares, ¿no? Todos estos artistas han hecho alianzas con Luisito Comunica, con Luis Gerardo Méndez, con Diego Boneta, con Lenny Kravitz, incluso con Dwayne Johnson.
Correcto.
Háblame más.
Sí, esa, yo creo que es una era que estamos viviendo, que vivimos los últimos años, donde nos dimos cuenta del rol que podían tener estas amplificadores, ¿no? Creo que cuando analizas un poco lo que trae en la mesa estas alianzas, pues primero hay que entender que el producto refleje y conecte verdaderamente con los valores de estas personalidades. Si no es el caso, seguramente va a ser un fracaso rotundo porque el consumidor va a entenderlo rápidamente. Pero lo que verdaderamente traen es un atajo muy importante de tiempos. Trata de imaginarte nuestra época con Milagro, con Clase Azul, el trabajo que tuvimos que hacer para generar cosas como awareness, que la gente supiera de la existencia de Milagro, de Clase Azul, cuando empezamos en el 97, pues fue un proceso muy largo. Hoy puedes lograr eso con un posteo de Luisito Comunica y de pronto 40 millones de personas ya saben de la existencia de Gran Malo. Entonces son atajos muy importantes, pero eso no te garantiza la conversión a ventas. Ese es el awareness apenas. La conversión a ventas viene de la mano de un trabajo muy en sintonía con estas personalidades, donde el producto respalde un poquito lo que ellos quieren comunicar y la forma como lo quieren comunicar, pero que además sea un producto de altísima calidad, que respalde las materias primas, que el empaque respalde lo que estamos tratando de lograr y que el nombre comunique todo esto de manera congruente a lo largo de todo lo que hacemos. Entonces, cuando uno junta todas las patas de la mesa, pues las posibilidades de que estos sean éxitos incrementan de manera sustancial.
Empiezan juntos y empieza a divergir. Tú traes de socio a Maluma y tú rechazas un cheque de Michael Jordan.
Pero fui a cenar a su casa.
¿Por qué?
Fíjate que yo quiero hacerle un reconocimiento aquí a Moy y a Dani, porque yo sí creo que no hay nadie en la industria de bebidas y licores del mundo que hayan logrado lo que han hecho ellos, que es desarrollar, incubar y hacer marcas exitosas en la industria. Y lo dije cuando me invitaste al podcast. Yo te dije que había visto marcas exitosas que se vendieron y que trataron de volver a hacerlo en la misma industria y todas han fracasado. Entonces, la especialización que ellos tienen es única. Esa especialización no la tenemos nosotros. Entonces, si yo acepto ese cheque, me voy a quedar con un cheque y sin nada más. Y lo que dice ahorita Arnoldo de la Rocha, que me dejó muy motivado y muy contento de escucharlo y verlo, es que nosotros sí estamos impactando de manera positiva nuestra comunidad, nuestro entorno, la gente, nos estamos transformando para ser mejores seres humanos. Sí, nuestro propósito hoy, todo lo que hacemos, cabe en una frase que tiene dos partes. Y es nuestro propósito. No tenemos visión, no tenemos misión, tenemos un propósito, que es el de que existimos para cautivar al mundo a través de la magia de la cultura mexicana, ¿no? Es decir, somos estos promotores de la cultura mexicana, y ahorita platico más a fondo, mientras que nos convertimos en mejores seres humanos. Todo lo que hacemos en la empresa todos los días tiene que haber ahí. Si no cabe ahí, es bien fácil, lo quitamos. Como dijo Arnoldo, sabemos cuál es la prioridad. La prioridad es convertirnos en mejores seres humanos y sentirnos orgullosos de que México tiene manifestaciones artísticas, culturales, artesanales, que no han sido comercializadas al nivel que podrían ser. Y estamos viendo una oportunidad nosotros de sumar más para hacerlo.
Estabas hablando de que quieres crear la primera casa de lujo mexicana. ¿Qué significa eso ya en realidad y cuáles son los retos para esta estrategia?
Mira, el lujo es un modelo de negocios, o la industria de lujo, perdón. La industria de lujo tiene un modelo de negocios. No es nada más que voy a lanzar algo muy caro y entonces ya se convierte en lujoso, ¿no? Le seguí haciendo caso al papá de mi socio y volví a hacer otra maestría después en lujo, en París. Y ahí entonces entendí que para competir en la industria del lujo tienes que tener ciertos pilares. Tienes que estar enraizado en una cultura, tienes que tener un cierto grado de artesanalidad, tienes que ser único, tienes que tener innovación constante, tienes que tener verdades incuestionables, tienes que desarrollar de alguna manera una concepción real y genuina para la protección del medio ambiente. Es decir, hay una serie de cosas que modelan la industria del lujo. Y nosotros creemos que como empresa nos hemos convertido en lo que somos siguiendo muchos de esos pilares que hoy ya son parte de la industria del lujo. Otra cosa que no teníamos nosotros y que empezamos a hacer es que tienes que tener una gran capacidad de relacionarte con el cliente final, es decir, el B2C, y una experiencia en retail, ¿no? Eso no lo teníamos. Por eso en 2016 abrimos nuestra primer boutique, ahora tenemos una segunda en Los Cabos, una tercera en el aeropuerto, una cuarta en Nueva York, una quinta que estamos por abrir en Tokio, en Guadalajara. Entonces, con esto lo que vemos es una oportunidad para competir en esa industria. Ahora, el lujo que Clase Azul piensa, no es el lujo arrogante, el lujo exclusivo, mamón. Nosotros creemos que el lujo es este atención al detalle fino, bello, a las cosas únicas, a las cosas que tienen alma, a las cosas que pueden integrar diferentes técnicas en un solo producto final, que tienen un servicio excepcional y que además también pueden elevar esta percepción de un México que cuando vamos fuera de México lo extrañamos. lo extrañamos porque es el México bonito, es el México que a veces nos falta mucho más platicar, y yo te quiero agradecer a ti y a todos los expositores que tengamos estos foros, porque de aquí todos salimos motivados para ir a cambiar ese México que sí existe. Eso es lo que queremos hacer.
Muy, ¿por qué no construir otra marca transgeneracional? Escuchando a Arturo, ustedes ya se acostumbraron a embarazarse, a crecer bebés y a darlos en adopción. ¿Por qué no volver a construir algo grande, que dure, como una marca, vamos a llamarlo?
Sí. Mira, nuestra óptica ha sido como que cada marca tiene vida propia. Y nuestro propósito ha sido que cada marca alcance su máximo potencial, independientemente a que esté en nuestras manos o no esté en nuestras manos. Entonces, a veces eso viene de la mano con una asociación estratégica, porque estos grandes jugadores verdaderamente pueden llegar a lugares y países donde nosotros de manera independiente no lo podríamos lograr. Sin embargo, ahora, conforme hemos venido también desarrollándonos y creciendo, estamos retomando la posibilidad de que no todas nuestras marcas tienen que tener una salida, sino que al contrario, nos hace ahora más sentido que algunas de nuestras marcas se queden en nuestra panza formando parte de un portafolio Casalumbre que pueda seguir adelante. Entonces, la respuesta es, tiene más que ver con cómo podemos llegar a que esa marca alcance su máximo potencial, y esos son los factores de decisiones para que decidamos si esa marca va a darse en adopción con una sociedad que también nos ayuda a maximizar a nosotros el valor que podríamos alcanzar con la marca, o si es una marca que vamos a preferir mantener en las arcas de Casalumbre.
Si hoy tuvieras que empezar una marca para los próximos 30 años, ¿qué categoría sería?
Estamos haciendo como dos ahorita.
¿En qué son? ¿Estilados de?
Estamos muy metidos en lo que es la parte de agaves y similares a agaves. Ahora estamos desarrollando muy fuerte una categoría que no es muy conocida para muchos de los mexicanos, que es el sotol. Entonces lanzamos el año pasado una marca de sotol de la mano con Lenny Kravitz, como bien decías, y nos recuerda mucho a esa época que vivimos nosotros con el mezcal hace 10 años, cuando no había ninguna de las grandes empresas de vinos y licores tenían una marca de mezcal en su portafolio, y poca gente conocía el mezcal fuera de Oaxaca y algunos mixólogos nerds como los que mencionaba Arturo, que les encantaba tomar mezcal. Hoy vemos este mismo fenómeno con el sotol y vemos un potencial increíble en la categoría de sotol para poderla desarrollar y crecer, y que va a tardar un buen rato, ¿no?, en ser lo que es el mezcal día de hoy. Dicho eso, estamos abiertos a muchas ideas. Estamos explorando posibilidades de aprovechar algunos productos que hemos identificado de manera muy clara, como el aguamiel del maguey, y qué puede salir del aguamiel del maguey. ¿Cómo podemos llevar eso a un producto que sea trascendental y un producto que sea muy especial para llenar los anaqueles con una nueva innovación muy especial?
El aguamiel es el pulque, ¿no?
Exacto.
Llegó María Azuna a quitar el pulque, a poner chile.
Ahora lo vamos a retomar.
Ahora vamos a regresar.
Exacto. Pero no es a través de pulque.
La guerra del pulque. Arturo, si tú estás construyendo una marca que no quieres vender, una empresa que tú y tus socios quieren mantener, ¿cómo, y regresando a lo que hablaba María Azuna hace un momento, cómo sobrevive una marca así un cambio generacional?
Bueno, buena pregunta, porque no lo hemos enfrentado, ¿no? Nos hemos estado preparando. ¿Cómo? Bueno, primero, las acciones están en un Dynasty Trust con un mandato irrevocable, en donde ya nadie tiene la tentación de venderlo porque no puede, ¿no? Entonces, de ahí ya no se puede vender. Ahora, si queremos ser una empresa privada, no necesariamente familiar, yo creo que una de las cosas importantes a diferenciar es que queremos ser institucionalizados, queremos ser privados, es decir, no queremos nunca cotizar en la bolsa, pero queremos institucionalizarnos con un management profesional. Y yo me preparo todos los días para poder seguir siendo ese CEO hoy. Y cuando ya no tenga la capacidad de llevar los destinos, pues tendré que ser sustituido. No quiero, pero tendrá que ser así. Y mis hijos y el hijo de mi socio saben que tienen que, primero, ser capaces. O primero querer, ¿no? Para que ellos puedan trabajar en la empresa, primero tienen que querer. No están obligados. Segundo, tienen que ser capaces. Si no son capaces, no van a trabajar en la empresa. Y tercero, tienen que trabajar 10 años fuera antes de venir a trabajar en la empresa. Entonces, creo que ahí estamos poniendo, después voy a pedir más consejos ahí a María Asunción para ver si vamos bien o qué nos falta. Y tenemos un consejo de administración con consejeros externos que son profesionales.
¿Eso es reciente?
Eso es reciente, sí, y creo que arrancamos muy bien.
Regresando a la pregunta que le hice a Moy. Digo, tú estás muy centrado en destilados de agave, ¿no? Tequila, mezcal, acaban de lanzar un nuevo mezcal, San Luis. Uh-huh. ¿Qué otra tendencia ves en el mundo de las bebidas para los próximos 25 años?
Las sin alcohol. Totalmente. Ahí el Almave que acaban de sacar, fantástico, felicidades, ya nos ganaron. Yo le dije al oso, le dije, güey, estamos trabajando en el clase azul cero. Oh, ya la van a sacar ellos. Yo, no, otra vez adelante de nosotros. Siempre voy ahí siguiéndolos. Uh-huh. El sin alcohol, muy grande. Creo que en los vinos y licores no me puedo decantar por ninguno porque no estamos tan metidos ahí. Sabes que muchas de las personas que estamos contratando normalmente en los equipos comerciales, uno de los requisitos es que no vengan de la industria. O sea, estamos tratando de tener una mentalidad más de hospitalidad que de vinos y licores. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Vamos a sacar una línea de cuidado para la piel hecha de la sustancia activa del agave. Skincare clase azul de agave. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos ya un restaurante con un omakase, con una experiencia privada que está digno de ganar una estrella Michelin, y lo voy a poner aquí en la mente de todos para que lo sigan pensando, porque así es como suceden las cosas, porque ya viene Michelin a cabo y tenemos ahí, yo creo que buenas posibilidades, me encantaría. Ese es un restaurante, es decir, ya llevamos la marca clase azul a un concepto probado. Estamos haciendo, obviamente, la expansión natural es cerámica, vajilla en cerámica, ¿no? Ahí está, estamos por sacar nuestras líneas de vajilla para venta en cerámica, porque somos expertos en cerámica. El 100% de la cerámica que producimos es nuestra en 3-4 diferentes plantas. Bueno, tenemos el mezcal que ya ahora estamos viendo que hay muchas oportunidades de muy buenos mezcales fuera de Oaxaca. De hecho, nosotros en el 2015, cuando sacamos clase azul mezcal, decidimos ir a Guerrero, perdón, a Durango primero, porque todo el mundo relacionaba solamente con Oaxaca. Y creo que había mucho más oportunidad, no solamente de tener un perfil diferente, sino también de poder ayudar a una comunidad a desarrollarse de mejor manera.
Muy hablando y tirando aquí, hoy estamos desarrollando y desarrollando y desarrollando, te deben de llegar 1,000 ideas, 1,000 propuestas, 1,000 oportunidades, 1,000 celebridades que quieren sacar su propio destilado o sin alcohol como Lewis Hamilton. ¿Cómo decides a cuál le das? ¿Qué oportunidades perseguir?
Sí, es un proceso que definitivamente tiene que tener un mecanismo de depuración, porque pues tampoco podemos hacer todos los productos con todas las celebridades. Creo que lo que nosotros hacemos son productos que están muy bien pensados, muy bien planeados y que tengan un valor en el mercado, ¿no? Entonces, sí, derivado de esta tendencia con celebridades, efectivamente hemos tenido que decir no a varias que no nos hacían todo el sentido. Y el proceso de depuración es muy sencillo. Creo que 25, 27 años de experiencia generan esta especie de sexto sentido de poder más leer diario, ¿no? Acerca de la industria, las tendencias, y cuando se junta, cuando te habla un Lewis Hamilton y te dice, oye, Moy, yo tomaba tequila, era mi bebida de elección, dejé de tomar porque no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, y si quiero estar en mi máximo, tengo que estar super fit, y decidí ya no tomar alcohol, pero extraño mi tequila, y extraño ese momento. Sé que ustedes han desarrollado marcas increíbles del mundo del agave, ¿por qué no desarrollamos juntos un tequila sin alcohol? Y ahí cuando conecta todo con todo, pues es un sí rotundo. Pero para que eso suceda, pues hay que tener un proceso de depuración muy importante para saber a cuáles decirles que sí y a cuáles decirles que no.
Arturo, tú quieres posicionar esta marca de lujo a nivel global. Tú lo hiciste con Milagro en un inicio y bueno, ahora poco a poco con algunas otras. ¿Qué se necesita? Y es una pregunta para los dos, si quieren complementarse, para que más productos mexicanos no solo triunfen en el extranjero, sino que se posicionen como productos de lujo.
¿Como productos de lujo? Yo lo primero es no esperar en el escritorio sentado a que va a llegar la llamada de que te quiero comprar un contenedor. Eso no va a suceder, ¿no? Yo creo que muchas veces pensamos que es más fácil ir a triunfar allá. Hay veces que me dicen, oye, pues fíjate que me gustaría mucho exportar. Y yo, ¿por qué? Pues me gustaría vender en dólares. ¿Por qué? Bueno, pues porque vale más que el peso. Sí, pero ¿por qué allá? Bueno, pues es que yo creo que allá es más fácil vender. Le dije, ¿ya fuiste a vender aquí al bar donde te gusta ir a ti? No, aquí son bien sangrones. Le dije, allá son peor, ¿no? O sea, yo sí creo que una cosa que aprendí hace mucho es que nosotros seleccionamos a nuestros distribuidores conociéndolos, estando ahí. No hacemos negocios con alguien que no pudiéramos sentarnos a cenar en la mesa todas las noches. Entonces, me parece que pudiéramos triunfar más en otros lugares si conociéramos de esos lugares o si encontráramos las alianzas adecuadas. Por ejemplo, nuestra oficina de Asia, que tiene la importadora en Tokio para todos los mercados asiáticos, la dirige un coreano que vive en Japón, que fue formado en Estados Unidos, y le dimos una parte de la sociedad de la importadora, porque nosotros no podíamos llegar a Japón o a Asia a decir cómo queríamos vender tequila allá. Podíamos decirle cómo sabía, cómo se iba a ver la botella, pero no cómo íbamos a hacer el canal de comercialización. Yo sí creo que hay que salir, sentarse, aprender, regarla, arrastrar la maleta, regresar. Eso es lo que yo creo. No sé. Uy.
Sí, mira, yo creo que a diferencia de Arturo, que ha hecho una presencia a nivel global, si analizas la categoría tequila, por ejemplo, todavía creo que más del 85% del tequila se consume entre México y Estados Unidos. Entonces yo creo que México está en este momento teniendo una gran oportunidad de globalizarse más. O sea, la gastronomía mexicana está siendo muy bien aceptada y reconocida. Creo que los destilados mexicanos, si somos buenos para algo reconocidos por el mundo, es para la producción de destilados, de chela, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay una gran oportunidad hoy de alcanzar nuevas fronteras con estos destilados mexicanos, porque es algo que el mundo ya reconoce como algo que sabemos hacer muy bien. De la mano de la gastronomía creo que vamos a ir a muy buenos pasos. Cada vez veo más, ya menos el Taco Bell y mucho más la gastronomía tradicional mexicana siendo reconocida internacionalmente. Yo creo que ahí está el caminito, ¿no? Yo creo que hay que ir para allá con productos que verdaderamente estén hechos con una congruencia y una calidad que destaquen, ¿no? Y que destaquen por arriba de otras categorías del mundo. Porque hoy cualquier consumidor que le das a probar un tequila, un mezcal, una bebida mexicana muy bien hecha, verdaderamente ya creen que están tomando algo de mayor calidad que otros destilados tradicionales, históricos, ¿no? De muchos países del mundo. Entonces, creo que hay esa oportunidad y ese momento para volver a tocar puertas fuera de Estados Unidos y posicionar a México como esta potencia productora de bebidas alcohólicas.
¿Por qué con eso no tomamos los últimos 10 minutos y abrimos a preguntas del público? Pueden prender un poco la luz, por favor, y si alguien tiene preguntas, ya saben, levanten la mano y con mucho gusto podemos empezar por allá. Sí, ahí, ¿tenemos un micrófono ahí arriba o no? No, ahorita. ¿Me prestan un micro? ¿Sí? ¿Hay alguien con micros? ¿Sí? ¿Alguien? El audio. No, pero no lo vamos a grabar. Ay, María, ¿cómo estás? ¿Sí me ayuda con micro, por favor? Ahí van los micrófonos. Pero bueno, a ver, si quieres, oíla y dile y la repito y... La pregunta es, cuando estaban creciendo, ¿tuvieron problemas con la producción de cerámica y cómo lo solucionaron? ¿Cómo eso impacta el negocio hoy?
Sí, hemos tenido problemas con la botella de cerámica siempre, porque es muy difícil hacerla. Tuvimos problemas en el año 2002, en el 2005, en el 2007 y un crecimiento de 50% cuando vendes 1,000 a 2,000 es igual de difícil que de 50,000 a 100,000. Tuvimos un socio estratégico en Pachuca que nos ayudó, pero una cosa que sí hicimos conscientemente es que nunca buscamos un proveedor fuera de México.
Tenemos ya los micros. A ver, acá, y se la tengo que dar a mi madre, que me va a regañar si no le doy la palabra. ¿Tiene un micrófono por aquí?
María Asunción tiene una pregunta.
Ya tiene micrófono.
A ver, creo que sí. Ya se oye, ¿no? A ver, voy. Una pregunta para ti. Tú que tienes un pipe tan importante de innovación y que has sido tan exitoso en eso, ¿cómo ves dentro de tu pipe de innovación a la mujer?
Ay, esa pregunta no la había pensado, pero yo pienso en términos de categorías de bebidas alcohólicas.
Yo sé. Pero en realidad hay muchas bebidas en las que la mujer está under indexed en el consumo contra el hombre. Y la verdad yo creo que es como algo que nunca se piensa desde el punto de vista de la mujer. Porque lo que le gusta beber a la mujer es un poco diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te vas a la mezcla, ¿no? Te vas a la margarita, te vas al coctelito, te vas así porque lo que quieres es rebajarlo. Pero podría haber una bebida que de entrada, si estuviera hecha al paladar de la mujer y fuera atractiva para la mujer.
Sí, totalmente. Creo, María Sun, para responderte es que hemos estado muy atentos a estas tendencias de consumo. Nosotros tenemos productos donde somos el frente y donde estamos como más behind the scenes. Uno de los últimos desarrollos que hicimos fue un producto con Jennifer López que se llama The Lola, que está ecualizado justamente para, son estos spritz para la mujer. Entonces, desde la creación de la marca, el empaque y la fórmula, estuvo totalmente ecualizado para este fan base de J-Lo, que te atendía principalmente al tema de la mujer. Pero de la mano de eso, te diría, nuestros productos tienen, normalmente están pensados para ser muy versátiles y no pensar que solamente lo vayan a consumir hombres o mujeres o algún otro género, sino más bien los tratamos de ser muy universales.
Ok. ¿Qué más?
¿Te puedes parar?
¿Pero sí se oye?
Sí, sí se oye.
Pues yo estoy muy impresionada con una bebida suya de la que nada más hablaron por encimita, que es el Ancho Reyes, uh-huh. Y es uno de mis destilados preferidos. Y he aprendido, y Mike aquí, mi pareja, pues ya he aprendido también a preparármelo. Pero quisiera ver si rapidito nos platican la historia de Ancho Reyes, porque me parece que debe de ser interesante cómo combinar dos productos mexicanos tan arraigados como es el chile y es el tequila o el aguardiente, y hacia dónde lo quieren llevar, porque yo nada más lo he oído muy localmente la vez que yo lo conocí, y desde que el día que lo conocí fue en un hotel donde tenían un carrito especialmente con drinks hechos con Ancho Reyes y desde ahí me quedé clavada. Entonces, pues nada más oír un poquito más acerca de la historia de ese producto.
Claro que gracias. Sí. Gracias por la pregunta. Pues sí, Ancho Reyes tiene un lugar muy especial dentro de Casa Lumbre. Muchas veces me hacen la pregunta, oye, y de las 15, 17 marcas que han creado, ¿cuál es la consentida? Y les digo, pues bueno, son como hijos, no podemos tener una consentida, pero hay una marca que nos puso en un lugar muy especial, en el lado de la innovación, que fue Ancho Reyes. Cuando nosotros entramos al mundo de Milagro, pues hicimos un tequila, en una categoría que ya existía. De ahí hicimos una marca de mezcal que se llama Montelobos. Pero cuando teníamos nos encantan las analogías en Casa Lumbre, pero teniendo este Wi-Fi interno encendido, vienen unas personas a la oficina y nos platican que en Puebla hacían históricamente un licor de chile ancho. Dijimos, wow, esa es una idea que puede ser transformacional, ¿no? Si en Italia utilizan hierbas locales para hacer sus licores y en otras partes del mundo utilizan el producto local, pues en México, pues de lo que somos famosos, además de muchas otras cosas, es que somos la capital del chile para el mundo, ¿no? Entonces dijimos, si México quiere tener su licor icónico que lo represente a nivel mundial, tiene que tener su licor de chile. A eso hay que sumarle un poco esta tendencia de la mixología del amigo de Arturo, donde los bartenders y mixólogos del mundo estaban buscando ingredientes para hacer estos cócteles muy especiales. Entonces, cuando tú llegas normalmente a un restaurante en Europa, en Estados Unidos, pues con lo que te reciben es con una carta de cócteles, ¿no? Y esa carta de cócteles son cócteles de autor. Y andan buscando estos ingredientes que vuelvan a sus cócteles únicos y especiales. Entonces, Ancho Reyes se convirtió en esta creación que verdaderamente nos puso en el mapa en Casalumbre como innovadores. Además de ser productores de categorías históricas, Ancho Reyes fue la primera gran innovación que hicimos. Y fue un parteaguas, porque eso nos puso en la mesa en un momento dado cuando empezamos a comercializar Ancho Reyes. La verdad es que todas las grandes compañías del mundo se nos acercaron para querernos comprar la marca, cosa que Arturo vive constantemente hoy. Tuvimos la posibilidad de asociarnos con Campari, que es una empresa italiana, porque ellos tenían una presencia muy importante a nivel mundial en los bares y restaurantes, lo que se denomina el on-premise, ¿no? En nuestro sector. Y dijimos, ¿qué mejor socio que nos va a ayudar a llevar la marca a nivel mundial que Campari? Y desde el 2019 logramos una asociación estratégica con ellos y ahora ellos representan la marca comercialmente a nivel mundial y nosotros seguimos a cargo de la producción de este hermoso producto.
Una más, aquí en el centro.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su conversación muy nutritiva. Mi nombre es Edgar Espejel, yo soy abogado, yo me dedico a dar asesoría legal a empresarios para institucionalizar sus empresas. Y cuando hablo de institucionalizar es para que hagan dinero sin que ellos estén o a pesar de ellos, ¿verdad? Entonces, más que una pregunta mía, ahora lo que yo les quiero preguntar, es una pregunta que una vez me hizo uno de mis clientes. Y quiero conocer muchísimo su perspectiva, así es que yo se las transmito. Y me decía, Edgar, ¿qué es lo que tiene que hacer una empresa para llegar a las grandes ligas? Para pasar de como estamos hoy a ser parte de esas grandes ligas. Entonces me gustaría conocer su opinión. Muchas gracias.
Híjole. Bueno, creo que nosotros estamos en ese proceso de hacer un esfuerzo muy importante para tratar de convertirnos en una empresa de grandes ligas y nos hemos dado cuenta que con esta gran capacidad de innovación que hemos tenido y de desarrollo de marcas, si no vamos consolidando con una eficiencia operativa, financiera y una institucionalización, los cimientos se desbordan. Entonces, yo creo que tratando de responder tu pregunta, tiene que haber un balance entre el desarrollo, la innovación y el crecimiento y la eficiencia operativa y financiera que te respalde y que te ponga los cimientos para poder seguir dando ese piso extra y que te lleve a las grandes ligas.
¿Algo que quieras agregar, Arturo?
Sí, yo diría que tendrías que hacer, Edgar, algo que haces mejor que nadie. Si haces algo mejor que nadie, vas a tener oportunidad.
Y para cerrar, aquí una más. Sí está.
Ah, gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Oso, por este tan valioso congreso. Rodrigo Sagún, de Adices Institute Worldwide, y orgullosamente de Jalisco. Entonces, muchas gracias por enaltecer el nombre de Jalisco y de México ante el mundo con sus marcas y tequilas. Y esta pregunta va para Moy. Algunos artistas suelen tener una personalidad muy fuerte o querer meterse mucho, cuidar la marca y todo. ¿Qué tanta autoridad y qué tanto poder de decisión le dejas a estos artistas dentro de las marcas que tú manejas, tú incubas? ¿Y qué tanto tú debes de pedirles su confianza para llevar a donde tú sabes que puede llegar su marca?
Claro que sí. Nuestro modelo, como lo hemos diseñado con estas colaboraciones con artistas, es que todos y cada uno de ellos son socios nuestros. Entonces, desde que estamos creando este producto y lo estamos desarrollando y diseñando la estrategia de cómo ir al mercado, lo hacemos muy de la mano con ellos. Entonces, yo creo que parte de una admiración mutua. Yo creo que con lo que nos hemos topado es que cada uno de nuestros socios ven en Casalumbre pues alguien que le puede traer a la vida un producto que alimente positivamente el lado de negocios de ellos. Y nosotros vemos en ellos algo que pueden traerle como un valor muy importante a la marca para que se potencialice. Entonces, yo creo que cuando partes de esa admiración mutua, las discusiones son mucho más sencillas y mucho más fáciles de llevar a buen puerto. Cuando hay un desequilibrio ahí, me imagino que sería complicado. Afortunadamente, no hemos estado en esa situación. Y creo que entendiendo los roles de cada una de las partes es cuando se puede potencializar el máximo beneficio para las dos partes, que es el maximizar la marca, ¿no? Y mientras eso se lo entienda la celebridad o el talento combinado con nosotros, creo que siempre las discusiones las vamos a llevar a buen puerto.
Bueno, pues Moy, Arturo, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por acompañarnos. Un aplauso a todos. Nos tomamos una fotito.
Gracias, César.
Ayúdenos aquí posando aquí atrás, perdón. Venga para acá. Y bueno, nos vamos a un break.
Come on, let's go.
Nos vamos a un pequeño break de drinks. Ya hay barra libre ahí afuera. Regresamos a las 7:40 en punto. Viene el doctor Ichaca Dices a recibir un reconocimiento y nos dejamos ir duro con la conferencia de Felipe. Ahora, pónganme atención antes de salirse. Si no están aquí a las 7:45, yo le voy a pedir a toda esa gente ahí arriba que se baje a ocupar sus lugares, porque no queremos un solo lugar vacío aquí abajo. Así que 7:45, todos los asientos son fair game. Nos vemos en un ratito.